La superintendenta de bancos, Ruth Arregui, informó que se desvinculó al funcionario que tomó la decisión arbitraria de levantar las medidas cautelares dispuestas por el gerente general del BIES, Jorge Burneo, en contra de Gad Goldstein Valdés, presidente ejecutivo y accionista mayoritario de Delcorp y Ecuagran, empresas involucradas en las irregularidades del ISPOL.
Los protagonistas de la noticia en Notimundo.
Así es, este tema mereció la atención de la Asamblea Nacional y por ello, y entre otros temas, fue convocada la superintendente de Banco Ruth Arregui a comparecer en la Asamblea Nacional en esta misma semana. Ahora estamos en línea directa precisamente con la señora superintendente de bancos, Ruth Arregui. Le damos la más cordial bienvenida, economista. Muy buenas noches. Le saluda Freddy Paredes.
Muy buenas noches, Freddy. Qué gusto saludarle. Una buena tarde también para todos los que siguen a FM Mundo en este programa de noticias. Un saludo cariñoso.
Muchas gracias por su tiempo, señora superintendente. Ya sabemos la explicación. Parece ser que fue una decisión de un funcionario de la superintendencia de bancos, impedir, mejor dicho, esta acción coactiva que inició el gerente general del BIES, Jorge Burneo, en contra de Gad Goldstein Valdés, que es presidente ejecutivo y accionista de las empresas Delcorp y Ecuagram, que están involucradas en los temas denunciados por la ministra de Gobierno con el ISPOL.
Efectivamente, lo que sucedió, estimado Freddy, es que en el debido proceso, cuando un juez, ¿no es cierto?, dictamina medidas cautelares, comunica, él por sí y ante sí comunica a las instituciones financieras para que realicen el embargo de las cuentas, es decir, para que haya la inmovilización de los recursos. Y en el caso específico del BIES, la jueza de coactivas ella comunicó y a su vez comunicó a la superintendencia de bancos y a la superintendencia de la economía popular y solidaria para que nosotros, como entes de control, circularicemos al sistema financiero, ¿no es cierto?, para que ellos a su vez realicen el embargo de las cuentas. Este es un procedimiento regular, se hace de esa manera, y lo que sucede dentro de este proceso es que cuando yo recibo la notificación de la jueza de coactivas, yo a su vez, dentro del proceso que sigue en la superintendencia de bancos, yo a su vez comunico de este particular a la Secretaría General, a la Intendencia Nacional Jurídica, para que ellos procedan a circularizar al sistema. En el caso de la Secretaría General, es porque salen unas notificaciones, digámoslo así, que son inmediatas, que apenas recibe la Secretaría General, difunde a las instituciones controladas y se produce efectivamente el embargo de las cuentas. Pero también lo hago siempre a la Intendencia Jurídica porque el director de liquidaciones que está dentro de la Intendencia Jurídica es a su vez el supervisor de los jueces de coactiva. ¿Qué fue lo que sucedió? Que el día 13 yo recibo la notificación de la jueza y procedo de manera inmediata a dar la instrucción a la Secretaría General para que ellos a su vez difundan en el sistema financiero, le notifiquen al sistema financiero. Todos estos episodios se dieron. Pero el día 14, de manera inconsulta y sin mediar un informe, sin tener un informe que sustente una interpretación que estaba haciendo en ese momento el director de liquidaciones, él le dirige un oficio al gerente del BIES diciéndole que suspenda estas medidas cautelares para el señor Gad Goldstein porque en la disposición tercera transitoria de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario no se pueden iniciar procesos coactivos. Y en realidad, primero es una interpretación que hace el funcionario, pero segundo, él no podía dirigirle al gerente del BIES una instrucción de esa naturaleza, porque se estaba, primero, arrogando funciones para sí. Segundo, no había puesto un informe a su jerárquico superior, que en este caso es el intendente, o por último a mí, que soy superintendente, para poder analizar el caso, si es que era efectivamente, si él hacía una interpretación adecuada, pero autorizarle además para que él haga esta comunicación, porque no le corresponde a él, no tiene, no está en esa calidad de, para que él le dirija la comunicación. Entonces, inmediatamente lo que sucedió es que efectivamente el gerente del BIES hace el análisis jurídico y le contesta al mismo director de liquidaciones, y en la respuesta lo que le dice es que le hace una interpretación jurídica, porque la ley es muy clara, la disposición transitoria es muy clara, no necesita interpretación, pero de todas maneras lo hace, y termina diciéndole, pero como usted me está instruyendo que yo, ¿no es cierto?, quite las medidas cautelares, procederé de esa manera. Y ahí es cuando efectivamente todo esto se junta, esto sucede el día 16, en que comparece el gerente del BIES a la asamblea por los temas que ya conocemos. Él comparece a la asamblea y mientras está en la comparecencia, él hace este anuncio público y inmediatamente contesta al oficio. Entonces pasan las dos cosas al mismo tiempo. Y, por tanto, yo lo que hago es pedirle al intendente jurídico que instruya realmente la aplicación como dice la ley, porque no necesita más interpretación, como dice efectivamente la ley, porque incluso ya hay otras instituciones del Estado que han iniciado las coactivas, como es lo lógico.
Claro, pero literalmente, no, economista Arregui, literalmente lo que sugiere la ley de apoyo humanitario es que no se inicien procesos coactivos hasta después de 120 días determinado el decreto de excepción, si no me equivoco, no sé, puede ser que estoy equivocado en el número de días, pero eso es lo que establece esta transitoria.
Pero para aquellos que habían iniciado, ¿no es cierto?, en el 16 de marzo, que es cuando se emite el decreto, no para coactivas que vengan después. Después perfectamente se puede iniciar, y tan es así que le comento y le ratifico que han iniciado procesos de coactivas. Incluso nosotros hicimos una consulta al procurador del Estado y se manifestó en ese sentido, de que sí, de que hay cómo iniciar, porque si no, imagínese lo que sería el perjuicio, ¿no es cierto?, para un montón de instituciones del Estado que necesitan recuperar precisamente los recursos, como es el caso del BIES. El caso del BIES es el mejor ejemplo de todos ellos. Entonces, yo procedí a dar la instrucción de que se aplique como dice la ley. En ese momento, el intendente, sí, le instruye al director de liquidaciones que corrija la equivocación de su instrucción, porque él había dado una instrucción. Y, lógicamente, lo que procede aquí es una sanción en el sentido de que yo le he removido del cargo porque hay una gravedad en la toma de decisiones de él, hay una gravedad en el sentido de que él no solicitó la autorización para poder hacer una instrucción, no puso un informe, y él directamente le puso esta comunicación al gerente del BIES, es decir, hubo toda una serie de consecuencias a partir de las cuales actuó arrogándose funciones.
Pero esta actuación,
desconocimiento de la autoridad.
¿Esta actuación usted cree que fue por desconocimiento, por, llamémoslo de alguna manera, por comedido, o cree que hay de por medio algo relacionado al dolo?
Es un poco complicado aventurarse a dar algún tipo de declaración en ese sentido, porque no tenemos evidencia, ¿no es cierto?, de lo uno ni de lo otro. De lo que tenemos de evidencia es que no hay el informe, no puso un informe para decir, mire, esto que está haciendo el BIES está mal, es incorrecto, o está transgrediendo las disposiciones de la ley. Y lo otro es, bueno, y entonces usted me autoriza para que yo le comunique, ¿no es cierto?, si hubiera sido del caso. Pero a él no le correspondía, repito, no le correspondía comunicarle. Y en todo caso, quien debió haber dicho, si es que era ese el caso, previo a un informe, tenía que yo haberle notificado a la jueza de cautivas más que al
en todo caso, economista Rey, está subsanado este error de la superintendencia de bancos, llamémoslo, sabemos que este un funcionario ya nos lo ha explicado, pero fue subsanado ya este error.
Ahora, aquí hay dos cosas que sí hay que tenerlas muy claras y en cuenta. La primera cosa es que la jueza nunca suspendió la coactiva, ¿no? Entonces, no ha habido en ningún momento la suspensión del embargo de las cuentas del señor Gad Goldstein. Están embargadas. La segunda cosa es las instituciones, cuando hay una instrucción que no corresponde, ¿no es cierto?, no están las instituciones obligadas a acatarla. Uh-huh. Si es que no corresponde, las instituciones más bien lo que tienen que hacer es o pedir que se ratifique el criterio por parte de, en este caso, de la superintendencia de bancos o del ente de control que sea, porque, digamos, puede haber sido la superintendencia, puede haber sido otra Así autoridad es. De control, ¿no es cierto? Cuando los temas son tan graves y sobre todo cuando hay este problema de interpretación de orden legal. Entonces, no es que tampoco el BIES podía haber hecho lo que efectivamente hizo el gerente, que dice que hace un análisis jurídico y al final, en lugar de decir, vea, ¿no será que usted me ratifica su criterio? En lugar de decir...
Termina acatando.
Ah, exacto. Pero no en un oficio dirigido a mí, sino en un oficio dirigido al director de liquidaciones. Entonces, creo que ahí también hay un lapsus en términos de lo que hizo el gerente en ese momento.
De acuerdo, estamos dialogando con la economista Ruth Arregui, ella es superintendente de bancos. Economista Arregui, hablemos sobre un tema de especial interés y que hace relación al manejo de los fondos en general del Instituto de Seguridad Social de la Policía, algo que ha venido denunciando la ministra de Gobierno y que enfrenta al señor Cherres, que es el agente privado, llamémoslo así, que ha manejado bonos de deuda interna, luego externa, en nombre del ISPOL. El tema es que la ministra de Gobierno ha dicho que también ha faltado de las entidades de control y una de ellas es la Superintendencia de Bancos. ¿Qué nos puede decir al respecto?
Sí, mire, nosotros en la Superintendencia de Bancos, yo le puedo certificar desde el 30 de abril que fui posesionada por la Asamblea Nacional como Superintendente de Bancos, que hemos estado nosotros mejorando la planificación de las supervisiones que hace la Superintendencia de Bancos. Hemos estado además mejorando las herramientas con las cuales hacemos la supervisión y el entrenamiento de los equipos de supervisión. Entonces, el año pasado yo recibí iniciado un proceso de revisión de la cesión de derechos fiduciarios del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Y cuando recibí un primer informe, lo que hice fue ampliar la revisión que se estaba haciendo en ese momento o la supervisión. Usted sabe que los procesos de supervisión tienen una planificación operativa anual bajo la cual se establece qué es lo que se va a ir a supervisar, porque los recursos son escasos, ¿no es cierto? No tenemos un ejército de supervisores.
No puede supervisar todo, lamentablemente, claro. Así es.
Y entonces, y además porque es necesario modernizar el enfoque de la supervisión y por eso estamos haciendo supervisión por riesgos, porque entonces eso permite focalizarse, ¿no es cierto? Permite identificar dónde está la fuente del riesgo, cuál es el riesgo inherente o asociado de esas instituciones y entonces atacar esa fuente de riesgo.
Pero entonces sí se emitió una lucecita roja en la sesión de derechos fiduciarios el año anterior.
Y eso nos permitió hacer primero una replanificación para el plan operativo de este año, para entrar a mirar las inversiones privativas y no privativas del instituto, así como generar unas herramientas, que en este caso, bueno, son herramientas de auditoría, de análisis de riesgos, estas herramientas para que podamos hacer la valoración de las inversiones, porque es necesario este instrumento. Y efectivamente nosotros comunicamos resultados del año pasado en la sesión de derechos fiduciarios. Esa comunicación de resultados mereció una acción de protección por parte del administrador anterior del ISPOL.
Esto lo hicieron al administrador, exactamente, le iba a consultar eso, a la persona que administra los fondos de la Seguridad Social de la Policía, le hizo una observación respecto de esto el año pasado.
Exactamente. Y cuando se le hizo las observaciones, él, la primera reacción que tuvo fue esta, de ir a donde un juez a pedir que le ponga medidas de protección. Ventajosamente el juez no aceptó, le dijo que era absurdo que a las observaciones que hace la autoridad de control él pidiera una acción de protección, cuando todo lo contrario lo que tiene que hacer es cumplir.
Es una acción administrativa además.
Exactamente, entonces eso quedó subsanado porque hubo la remoción por parte del Consejo Directivo, e hicieron la remoción de los administradores, entre ellos, claro, el anterior director del instituto. Y con las nuevas autoridades que en ese momento se posesionaron, hicimos un plan de trabajo para que ellos pudieran superar las observaciones en las cuales, digamos, estamos trabajando.
Usted nos dice entonces que sí hubo una observación y hasta un acompañamiento para, no sé, guiar en mejores prácticas en la administración de esto. Dicho sea de paso, no existe un reglamento de inversiones para las instituciones del Estado.
Ahora ya lo tiene el instituto precisamente por esta suerte, digamos, de alguna manera, más que el acompañamiento, es que en el plan las instituciones tienen que cumplir lo que la superintendencia observa y por tanto la calidad del cumplimiento también es objeto de revisión de la superintendencia. Esa es función de la superintendencia. Entonces, lo que nosotros hicimos a partir de eso es entrar en el mes de enero a mirar las inversiones privativas y no privativas, bajo este nuevo enfoque de supervisión por riesgos, con estas nuevas herramientas que son de valoración de inversiones y con un equipo mejor entrenado. Y cuando nosotros iniciamos la supervisión y ya encontramos una serie de inobservancias, digámoslo en principio, lo que hicimos es pedirle a la administración que nos presentara los documentos, los contratos, los registros contables, en donde se evidencie la titularidad, la tenencia, la propiedad que tienen sobre estos títulos de inversión. Y tanto los que ya ha mencionado la ministra, que son las operaciones de reporto, cuanto las operaciones de SOP. Y entonces, en la información que a nosotros nos entregaron para descargar nuestras observaciones, no se evidencia. Es decir, no se puede determinar con certeza la propiedad de esos títulos. En medio de esto, obviamente la superintendencia no puede pedirle a una entidad que no está regulada o no está controlada por la superintendencia de bancos determinada información porque no tiene competencia.
Por ejemplo, ¿a qué institución? ¿A DCVALE?
A DCVALE. Por eso es que a través del instituto, que se supone que si el DCVALE tenía los títulos del instituto, el instituto sí tiene la capacidad de decirle al DCVALE, oiga, deme una certificación, que la superintendencia de bancos me está pidiendo una certificación, en donde se demuestre que la plata, los títulos que están detrás de la plata de la inversión, son míos, y que usted los está custodiando.
Y esa es la investigación, ¿sí?, que hicieron internamente en el Ministerio de Gobierno y el ISPOL, y llegaron a denunciar lo que han denunciado.
No entregaba las certificaciones, se le pidió una vez, se le pidieron dos veces, se le pidieron tres veces, incluso se lo hizo a través de la superintendencia de compañías, cuando todavía no estaba intervenido el DCVALE, y tampoco tuvo respuesta, hasta que finalmente la superintendencia de compañías, ante estas inobservancias, hizo la intervención en el DCVALE. Y aún a esta fecha, el DCVALE no tiene esa certificación. Eso Así quiere es. Decir que tampoco el ISPOL ha podido descargar en las observaciones de la superintendencia de bancos este tema en particular. También es importante el mencionar que detrás de este dinero invertido están unos registros contables. Y esos registros contables, usted sabe que tienen que decir, la plata que yo tenía aquí pasó para acá, y en lugar de ver la plata están los títulos. Entonces, lo que estamos en este momento es con dos grandes limitaciones dentro de lo que nos ha podido entregar el instituto. Por una parte, que tiene una contabilización de que el dinero fue entregado, pero no tiene de ninguna manera cómo evidenciar que ese dinero está invertido. Es decir, todos, la ministra ya lo ha comentado, la ministra incluso ha dicho que hay alguna presunción de delito. Ella ha dicho que ha ido, como en efecto es así, a la Fiscalía General del Estado, ha puesto la denuncia para que la Fiscalía haga la tipificación de qué tipo de delitos pudieran haber ahí, y la Fiscalía a su vez se encuentra en una indagación previa. Nosotros, además, como son recursos los que tiene el ISPOL, también son recursos que vienen del lado del Ministerio de Finanzas, nosotros a su vez también hemos hecho la comunicación de los resultados, al menos de estos hallazgos que tiene la Superintendencia de Bancos, a la Contraloría General del Estado, que es quien revisa, ¿no es cierto?, los dineros públicos. Entonces, este es el escenario en el que nos encontramos en este momento. Ahora, la Superintendencia de Bancos no puede tipificar delitos, no es órgano competente para tipificar delitos. En este caso, lo que le corresponde es dar la información, pedir la información, ¿no es cierto?, y ejercer el control desde el punto de vista de la correcta aplicación de las normativas. Sin embargo, ha habido una descontextualización por parte del propietario de la empresa con la que hace el Instituto de la Policía, con la que hace estas operaciones de inversión. Y él ha dicho que la Superintendencia de Bancos no dice que aquí ha habido una estafa. Y hace muy mal en referirse de esa manera, porque la Superintendencia de Bancos lo que ha dicho es que la super no es competente para tipificar el delito. No es competente para eso.
O sea, no puede decir pero hay estafa, pero...
Pero la Superintendencia de Bancos lo que sí ha dicho es que aquí hay irregularidades y que esas irregularidades tienen responsables, y esos responsables tienen que responderle al instituto, no a la Superintendencia de Bancos.
De acuerdo.
Es al instituto a quien le tienen que responder, y seguramente, si es que hay alguna indagación previa y la Fiscalía lo está requiriendo, pues entonces a la Fiscalía también. Pero hacen muy mal en descontextualizar esto que yo he dicho, que la Superintendencia de Bancos no dice que hay una estafa. Yo no estoy calificada para decir que hay una estafa.
De acuerdo, está clarísimo, y esta, perdón, esta aclaración que hace ahora usted va a servir también como respuesta a esta descontextualización que dice le ha hecho el titular de IBECORP, el señor Jorge Cherres. Se me acabó el tiempo, economista Regui, no obstante, y quiero hacerle una última pregunta y le voy a rogar una respuesta lo más sucinta posible. Me quiero referir a estos 2.564 deudores históricos del BIES, que en conjunto suman 400 millones de dólares en créditos hipotecarios. Al decir históricos, estamos tomando en cuenta aquellos que han caído en mora, obviamente por la pandemia, porque han sido desvinculados de su trabajo, sea el sector público, el sector privado. Pero al decir histórico, estamos hablando de inclusive deudores de hace 8 años atrás al BIES.
La Superintendencia de Bancos ha hecho las observaciones a la administración anterior y a esta administración, porque hay unas debilidades en materia de control interno, también hay unas debilidades en términos de la gestión de cobranza que hace el BIES, y se les ha pedido que hagan un plan para superar estas debilidades, que lo presenten a la Superintendencia de Bancos para que nosotros también a su vez podamos evaluar, ¿no es cierto?, y acompañar en el sentido de revisar que se hagan los correctivos que necesita el Banco del Instituto de Seguridad Social. Pero desde el año anterior, efectivamente, la Superintendencia de Bancos ha comunicado sobre estas debilidades que tiene el BIES.
No podemos extendernos más, lamentablemente. Economista Arregui, le quedo muy agradecido por el tiempo que ha destinado a esta entrevista. Es la economista Ruth Arregui, superintendente de Bancos. Muchas gracias por acompañarnos.